Doctor Craig Kine, Hechos, Conferencia 13. Hechos 10 a 11. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 13, Hechos capítulos 10 y 11. En Hechos capítulo 10, llegamos a la narración sobre Cornelio, la primera y más larga vez que habla de Cornelio. En la sesión anterior, presentamos algo de material introductorio sobre Hechos capítulo 10 y versículo 1, sobre Cesarea y sobre el servicio militar romano, y sobre los centuriones como trasfondo de Cornelio. Así que ahora llegamos al capítulo 10 y versículo 2. Él era apreciado por el pueblo judío que lo conocía por su limosna. Y eso es interesante porque recuerdas en Lucas capítulo 7, tienes un centurión que había apoyado a la sinagoga local, y el pueblo judío vino y habló en su nombre. Bueno, en este caso expresa devoción a Dios. También expresa humillarse culturalmente porque se consideraba seguir las costumbres judías y, a veces, otros grupos étnicos lo despreciaban. También vemos aquí el interés de Dios en los buscadores. Y hay un sentido en el que ninguno de nosotros busca a Dios, pero también hay un sentido en el que Dios ha movido nuestros corazones a buscarlo. Cuando era ateo, comencé a pensar, ¿y si me equivoco? ¿Y si hay un Dios? Una de las cosas que me impulsó en esa dirección, ya cuando tenía 13 años, estaba leyendo a Platón y pensando en lo que decía sobre la inmortalidad del alma y sus argumentos a favor de ella, especialmente el conocimiento innato debido a la preexistencia del alma. No lo creí, pero aunque no creí su idea de la preexistencia del alma, las preguntas que me hizo sobre la inmortalidad realmente me perturbaron porque tuve que reconocer que era finito, que era mortal y que era va a morir. Y la única manera de que pudiera tener una vida que durara para siempre era si hubiera alguien que fuera infinito, que eligiera concederme eso. Pero si existiera tal ser, ¿por qué ese ser se preocuparía por mí? Solo si ese ser fuera perfectamente amoroso, eso sería lo mejor de todas las cosas posibles. Pero si ese ser fuera perfectamente amoroso, ¿por qué ese ser me amaría a mí? Porque ciertamente no era perfectamente amoroso. Sabía que era muy egoísta. Y la única razón por la que querría conocer ese ser es que quería vivir para siempre. Bueno, esa fue la razón principal por la que quería conocer a ese ser. Y cuando escuché el Evangelio, el Espíritu Santo me tocó y tuve un encuentro con Cristo y me convertí. Y estoy agradecido a Dios que se acercó a un buscador que no tenía derechos sobre él. No vengo de un hogar cristiano ni nada por el estilo. Este hombre era un temeroso de Dios. Él estaba mucho más avanzado que yo. Probablemente asistía a la sinagoga. Estaba muy interesado en el único Dios verdadero. Reconoció que este era el Dios verdadero, al menos el Dios más grande. No fue circuncidado. No estaba en la categoría de prosélito. Estaba en la categoría de lo que algunos judíos llamaban gentiles justos, aquellos que reconocían a su Dios. No seguían ídolos ni practicaban la inmoralidad sexual. Pero él no había llegado a ser parte del pueblo del pacto. No había sido circuncidado. Este grupo, los temerosos de Dios, ya sea con ese título o con otros, está atestiguado en Josefo y Filón, muy a menudo en inscripciones, particularmente en Afrodisias en Asia Menor. Cornelio aún no se había convertido plenamente al judaísmo. Sabemos que muchos soldados estaban interesados en la religión y se puede entender por qué. Estaban interesados en varias religiones. Cornelio estaba interesado en la religión judía. Ahora, también habla en el versículo 2 acerca de su casa. No podía casarse per se, al menos no según el derecho romano oficial. Podría casarse extraoficialmente. Eso sería considerado una concubina según el derecho romano. Pero durante tus 20 años de servicio militar, y tal vez más si él hubiera permanecido más tiempo como centurión, durante tus 20 años de servicio militar o más, no podías casarte oficialmente. A menudo lo que se hacía era que después de jubilarte, te concedían que tu concubina contara como esposa, siempre que tuvieras una sola. Entonces, los soldados que se movían mucho, y más probablemente los centuriones, que se movían mucho, normalmente tenían que casarse con la concubina más reciente que habían tenido porque no podían llevarse a sus concubinas con ellos cuando el ejército se movía. En Cesarea, sin embargo, sabemos que las tropas rogaron que no las movieran cuando más tarde serían castigadas. Por lo tanto, estaban muy apegados a su área local, como lo estaban muchas tropas en áreas donde no había guerra. No sabemos si estaba casado o no o si tenía concubina o no. Algunos piensan que también era un centurión retirado y por eso tiene un nombre oficial romano, aunque se trata de una unidad auxiliar. Pero, de nuevo, como centurión, es posible que la legión lo haya prestado y que ya sea ciudadano romano porque puede enviar un soldado además de sirvientes. Entonces, probablemente todavía tenga alguna influencia. Por otra parte, también sabemos que la disciplina era laxa alrededor de Cesarea. Y entonces, tal vez, como ex centurión, podría contratar a un soldado fuera de servicio. No conocemos muchos detalles, pero en cualquier caso, parece haber tenido algunos familiares allí, tal vez porque fue reclutado localmente o tal vez porque tenía una concubina y estos eran sus parientes, tal vez una esposa si estaba jubilado y estos eran sus familiares. En el versículo 24, habla de parientes. Y el término allí, a diferencia del término hogar, significa aquellos que están relacionados genéticamente con él o con su esposa genéticamente, no simplemente sirvientes que podrían considerarse parte del hogar. Se suponía que las esposas debían compartir la religión de sus maridos, por lo que no siempre sucedía. Pero a menudo, cuando el marido se convertía, la esposa se convertía y la familia también se convertía. No sabemos qué significaba la casa aquí. Tal vez podría significar sirvientes, tal vez podría significar personas liberadas. En el versículo 7, también se podría tener eso porque una vez que un sirviente era liberado, el antiguo dueño de esclavos tenía obligaciones sociales con la persona liberada para ayudarlo a avanzar en la sociedad, etc. La persona liberada tenía ciertas obligaciones sociales con el antiguo propietario de esclavos como parte de la familia extendida de este. Bueno, el esclavo más barato costaba aproximadamente un tercio del salario anual de un soldado regular. Pero los centuriones ganaban 15 veces más que los soldados rasos. Y el centurión mejor pagado de una legión podría ganar 60 veces más. Bueno, como centurión, tal vez probablemente simplemente un centurión normal, puede ganar 15 veces más que los soldados rasos. El versículo 3 dice que esto sucede, él está orando alrededor de las 3 de la tarde. Ese era el momento de la oración judía de la tarde. Entonces, en realidad incluso está orando durante las horas habituales de oración. Tiene una visión. Y, curiosamente, Peter también tiene una visión. Esto es más tarde, pero aparentemente es al día siguiente, pero no es cuando no es simultáneo con Cornelius. Pero tampoco depende de la visión de Cornelius. Es independiente. Está divinamente coordinado. Bueno, en el versículo 9, viajan para alcanzar a Pedro desde Cesarea hasta Jope. Cesarea estaba a unas 30 millas al norte de Jope. Entonces, incluso si salen inmediatamente después de las 3 de la tarde, tendrían que viajar toda la noche a pie o tendrían que viajar a caballo para llegar a Jope al mediodía. Por tanto, ven esto como una misión urgente. Imagínese lo que habría pasado si Peter hubiera tenido que tomarse mucho tiempo para decidir qué hacer o si Peter simplemente los hubiera despedido. Pero Dios, quien dijo que consultara con Pedro, que se estaba quedando con Simón el curtidor, también hizo arreglos para que Pedro supiera lo que se suponía que debía hacer. Pedro subió a la azotea para orar. Bueno, tenían tejados planos. A menudo se utilizaban para secar verduras. Podrían usarse para oración privada o lo que sea. Si estaba bajo un dosel, podría hacer más fresco incluso al mediodía que en la mayoría de los hogares en Judea. Pero esta no es una hora de oración normal. A Pedro simplemente le gusta orar o tiene ganas de orar. Eso fue algo bueno. Pero en el versículo 10, descubrimos que le están preparando comida, pero aparentemente tiene hambre. El mediodía era un momento normal para comer, al menos en algunos lugares. Sabemos que fue en Roma. Bueno, entonces tiene esta visión, una visión en los versículos 14 al 16 de una dieta muy horrible. Puedes pensar en qué comida te resultaría más horripilante en tu cultura o en tu propio paladar. Para Peter, culturalmente, había ciertas cosas que nunca comería. En el capítulo 10 en el verso 12, los animales que son bajados en la sábana incluyen animales limpios, es decir, aquellos que se les permitía comer según Levítico 11, y también animales inmundos. El problema es que si se mezclaban, todos quedaban impuros. Y por eso prácticamente estos son animales inmundos. y Peter protesta. Y la escena es muy parecida a la que tienes en Ezequiel 4, 13 al 15, donde Dios le dice a Ezequiel que prepare esta comida sobre estiércol humano. Y él dice, Dios, eso es inmundo. Y Dios escucha su protesta y dice, está bien, puedes cocinarlo sobre estiércol de vaca. Bueno, en este caso, Pedro dice, Dios, nunca he comido nada inmundo. Quiero decir, él está dispuesto a quedarse con el curtidor, pero no llegas tan lejos. Los macabeos estaban dispuestos a morir antes que comer alimentos inmundos. Entonces, este fue uno de los marcadores fronterizos, como suelen decir los estudiosos, de la etnia judía. Había ciertas cosas que se convirtieron en distintivas cruciales del judaísmo, en parte porque eran cosas por las que sus antepasados habían tenido que morir para resistir. Pero Dios es quien declaró las cosas inmundas para empezar, y Dios puede declarar cualquier cosa limpia, incluyendo, como veremos más adelante la lección de esto en 10 y 28 y 15, 9, incluyendo a los gentiles. Dios puede limpiar a los gentiles. Él puede hacerlos impuros. Bueno, Peter tiene esta visión. Mientras tanto, los mensajeros de Cornelio se dirigen hacia él. En 10 y 17 al 23, la casa de Pedro y Simón recibe a los gentiles. Bueno, ¿cómo encontraron a Pedro en el versículo 17? Jopé era una ciudad grande, pero les habían dicho que lo encontraran. Simón el curtidor. Bueno, los curtidores normalmente estarían cerca del agua, y estarían en el distrito de bronceado, porque ese era el distrito que apestaba, uno de los distritos que más apestaba. Y así, la gente estaría junta para hacer eso en lugar de dispersarse por toda la ciudad. Bueno, una vez que llegues allí, simplemente pides direcciones. Eso es lo que hizo la gente.
¿Pero dónde está Simón el curtidor?
Simón era un nombre común, pero aparentemente no había muchos curtidores llamados Simón allí. Entonces, dice que llegan a la puerta exterior. Bueno, si tiene una puerta exterior, es un hombre con algunos recursos. Tiene algo de riqueza, lo que le ayuda a tener espacio para que Peter se quede con él. Luego, en los versículos 18 al 22, bueno, gritan.
¿Por qué gritaron y no simplemente entraron por la puerta?
Bueno, por un lado, es una cuestión de decoro, pero por otro, son impuros. No se les permite entrar en un hogar judío. Y Simón puede ser curtidor, pero seguramente es judío. Quiero decir, dado el hecho de que Pedro tiene algunos problemas para limpiar los hogares gentiles, claramente se trata de Simón el curtidor, que es judío. Vemos aquí el papel del Espíritu Santo. Primero que nada, vemos la visión de Pedro. Pero en segundo lugar, en 10 y 19, mientras intenta pensar en lo que podría significar esta visión, el Espíritu Santo dice, «Hay algunos hombres que te he enviado, ve con ellos». Es muy similar a lo que vemos en el capítulo 8 en el versículo 29, donde el Espíritu le dice a Felipe, «Ve, únete a este carro». Después de que un ángel ya le ha dado alguna dirección, el Espíritu le da la dirección inmediata. Podemos confiar en que el Espíritu nos guiará en nuestras vidas, pero hay algunas cosas de las que al Espíritu le gusta especialmente hablar. A Lucas le gusta especialmente enfatizar este cruce de barreras, como el Espíritu nos lleva a alcanzar otros grupos étnicos y a los gentiles. Entonces Lucas enfatiza el papel del Espíritu de esta manera particular. Y a veces el Espíritu hará cosas dramáticas. Recuerdo una vez que estaba caminando y había un joven delante de mí, tal vez una cuadra delante de mí. Y el Espíritu me instó a gritar su nombre, y me dio su nombre.
Y yo pensé, ¿ese es realmente su nombre?
Debería haberlo llamado. Corrí hacia él y le dije, hola, soy Craig. Y dijo su nombre, que era el nombre que decía el Espíritu Santo. Y dije, oh, debería haberlo dicho. Pero de todos modos, ese fue mi primer intento. Pero Pedro y Felipe, afortunadamente, obedecieron la primera vez. Pude compartir a Cristo con ellos. Y le dije que el Espíritu Santo me había dicho eso, y él sí me creyó. Pero en cualquier caso, Peter cayó. Esto probablemente sería bajando por una escalera exterior que conduce desde el techo plano. A veces tenían escaleras, pero recuerden que si este tipo tiene una puerta exterior, seguramente tiene una escalera. Versículo 23, bueno, dejaron que los gentiles se quedaran con ellos durante la noche.
Los fariseos estaban preocupados por el compañerismo impuro en la mesa, pero mostraron la hospitalidad adecuada. Los alimentan y los alojan durante la noche. Puede que Tanner esté menos preocupado por las reglas estrictas y Jopé era una ciudad mixta. Entonces, probablemente conocía a los gentiles y demás, especialmente si en el distrito de Tanin no se trata solo de curtidores judíos, sino que es posible que haya otros curtidores en el área en lugar de que gran parte de la ciudad esté segregada. Pero en cualquier caso, esto era un problema, especialmente para los miembros más estrictos. Veremos que cuando lleguemos al capítulo 15 en el versículo 5, algunos fariseos también se han convertido en creyentes y todavía se adhieren a sus políticas estrictas y esto se convierte en un problema para ellos. Entonces, en este punto, no es un problema porque no se ha corrido la voz, pero pronto se correrá la voz sobre lo que sucederá a continuación. 10.23b al 33, Cornelio recibe a Pedro. Entonces, la hospitalidad será en ambos sentidos. 10.23b, Peter lleva compañeros adicionales. Lleva consigo a 6 hombres. Entonces, hay 7 de ellos. Bueno, ya hemos visto ese número antes, pero ¿por qué se lleva a 6 hombres con él? Bueno, quiere tener testigos de que pase lo que pase que no hicieron nada malo. Deuteronomio 17, 6 en 1915. Tienes que tener al menos 2 o 3 testigos y Pedro tendrá el doble del número total. Pero a las 10 y 24 se marcharon al amanecer. Son 30 millas. El hecho de que el texto diga que llegaron al día siguiente aparentemente significa que pasaron la noche en el camino. Versículo 30. Probablemente se quedaron en una ciudad mixta, tal vez Apolonia, que estaba a poco menos de la mitad del camino. Y luego llegamos a los versículos 25 y 26. Ahora bien, Cornelio puede ser temeroso de Dios, pero rinde homenaje a Pedro como si fuera divino. Los paganos ofrecían esto a otros. Vemos en 2 y 11 que la gente de Listra intenta hacerle eso a Bernabé y a Pablo. En 28, 6, vemos que algunos de los residentes locales en Malta piensan que Pablo es un dios. Por eso ofrece este homenaje. Puede que no lo diga como divino. Puede que simplemente lo diga como la forma de saludar a un representante de alguien que es divino o un rey. En Oriente, la gente a menudo se inclinaba ante los reyes, aunque dependía del grupo étnico del que provenías. Algunas personas no estarían dispuestas a hacer eso. Pero en 10 y 27 al 29 leemos la respuesta de Pedro. Pedro primero disuade a Cornelio de inclinarse ante él. Rechaza el homenaje divino, que era considerado el comportamiento apropiado, incluso por los gentiles. Ese era el comportamiento apropiado a menos que fueras el emperador. Se suponía que debías disuadir a la gente de inclinarse ante ti. Bueno, entre el 27 y el 29, explica Pedro, los judíos devotos no entrarían en las casas de los idólatras. Y aunque Cornelio probablemente no sea un idólatra, esto aparentemente se extendía al hogar de cualquier gentil. Y por lo que usted sabe de antemano, quiero decir, este puede ser un idólatra. Aunque para cuando Peter haya estado hablando con las personas que fueron enviadas en el camino, probablemente sabrás que ese no es el caso. Pero era inmundo comer su comida o beber su vino. Puede que Cornelio no sea un idólatra, pero se postró ante él. Pero Pedro dice, ya sabes, esto se considera inmundo. Esto impedía cenar juntos en banquetes. Así que normalmente los judíos y los gentiles no banqueteaban juntos. Y por esa razón, los gentiles pensaban que los judíos eran antisociales. No fue culpa del pueblo judío. Simplemente, ya sabes, Dios había establecido esas reglas en Levítico 11, dice en parte, para poder mantenerlos separados de las naciones. Pero ahora Dios está trascendiendo eso porque los está enviando a las naciones, a los judíos creyentes en Jesús como testigos. Bueno, del 10 y 34 al 43 leemos sobre el mensaje de Pedro. ¿Estamos tan preparados para predicar como lo estaba Pedro? Si queremos ser tan sensibles al Espíritu Santo como lo fue Pedro, debemos estar dispuestos a superar nuestros propios prejuicios. En el versículo 38, habla de Jesús haciendo el bien, es decir, siendo benefactor. La expresión griega allí es la que se usaba para los benefactores. Hablamos de eso antes. Los gobernantes utilizaban a menudo ese lenguaje. A menudo se usaba para las deidades. y Jesús simplemente había estado haciendo el bien a la gente. Dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. En Lucas capítulo 4, Jesús cita Isaías 61 con referencia a que fue ungido con el Espíritu Santo para cumplir esta misión, que por supuesto, como notamos en Hechos capítulo 2, Hechos capítulos 1 y 2 también es un modelo para la Iglesia. Aunque no usa el lenguaje de unción, no somos el Cristo. Algunas otras partes del Nuevo Testamento sí usan ese lenguaje, pero somos empoderados por el Espíritu. En 10.4.2, en la mayor parte del judaísmo, Dios mismo es el juez, pero aquí Jesús es el juez supremo. Además, en el versículo 36, Señor de todo, esa era ciertamente terminología divina, aunque también se usaba para el emperador. Y ahora Pedro está predicando a alguien que está al servicio del emperador. En el versículo 43, todos los profetas han testificado del perdón mediante la gracia de Dios en el Mesías. Bueno, probablemente se refiere a eso, en un sentido general, cuando los profetas hablan de la restauración mesiánica en la era venidera, el tiempo de la salvación. Y entonces lee a los profetas de la misma manera, más o menos como lo hizo Esteban en Hechos capítulo 7, y como lo hace Lucas a lo largo de Lucas Hechos. Eso es entender, cómo Jesús estaba explicando el camino a Emaús, y cómo Jesús les estaba explicando a sus discípulos más adelante en Lucas capítulo 24, que toda la ley y los profetas hablan de él porque los principios apuntan a él. En última instancia, se cumplen en él. 10:44-48, nos encontramos con gentiles salvos, lo que realmente va a sacudir a la iglesia en Jerusalén. Estamos preparados para aprender no solo del ejemplo de Pedro y de otros, sino también de la propia actividad de Dios. Bueno, Peter tuvo que aprender de eso. En el versículo 44, se interrumpe su sermón. Ese era un recurso literario común. Si la persona había terminado de decir todo lo que había que decir, en lo que respecta al autor, podría ser interrumpida. Sin embargo, también era un dispositivo común o una característica común de la vida real. La gente interrumpía regularmente a los oradores. Sin embargo, en este caso, no es una persona la que interrumpe al orador. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban a Pedro. Y leemos en los versículos 45-47 sobre la respuesta de Pedro y los que estaban con él. Bueno, y los profetas, el derramamiento del Espíritu fue solo para Israel. Bueno, los samaritanos en realidad no eran considerados parte del pueblo de Israel, pero los discípulos pudieron superar eso. Quiero decir, ya sabes, adoraban al único Dios y demás. Y eran una especie de Israel. Estaban a medio camino entre Israel y los gentiles. Pero esta promesa escatológica del derramamiento del Espíritu, eso fue para Israel, Ezequiel 36, Isaías 44, etc. Pedro había citado a Joel acerca del Espíritu derramado sobre toda carne, pero Pedro sin duda asumió que eso significaba sobre toda carne judía. Quiero decir, el contexto del pasaje es sobre la restauración del pueblo de Dios. Así que aquí están en shock. Dios está derramando el Espíritu sobre estos gentiles, tratándolos como si fueran el pueblo de Dios. La mayoría de los maestros judíos de este periodo pensaban que si el Espíritu estaba disponible en la época actual, no se trataba de los rollos del Mar Muerto, pero otros maestros judíos. La mayoría de los maestros judíos sentían que el Espíritu estaría disponible solo para los más piadosos y, normalmente ni siquiera a ellos. Se decía que de la generación de Yel, y Yel era digno de recibir el Espíritu Santo. Pero el Espíritu aún no vino sobre él porque su generación no era digna de alguien que tuviera el Espíritu. Bueno, obviamente los cristianos han estado experimentando algo muy diferente. Han estado experimentando el derramamiento del Espíritu, pero no esperaban que esto les sucediera a los gentiles. Y notan, bueno, este es el mismo regalo que nos dieron a nosotros. Dice, porque los oyeron hablar en otras lenguas. Ahora bien, ¿eso significa que las lenguas siempre ocurren cuando la gente recibe el Espíritu? Bueno, no se menciona en el capítulo 8 y el versículo 15, y es por eso que la gente lo ha argumentado en ambos sentidos. Pero en este caso, si confirma que estas personas han recibido el Espíritu de la misma manera que lo recibieron en el día de Pentecostés. O sea, bueno, esto es lo que nos pasó a nosotros cuando recibimos el Espíritu, a ellos les ha pasado lo mismo. Entonces, también significaría lo mismo que significó el día de Pentecostés, que estas personas ahora tienen el poder de cruzar barreras culturales como testigos de Cristo, lo que significa que estos gentiles ahora se convertirán en socios en el ministerio. Estos gentiles también llevarán la palabra del Señor. Y esta es la manera correcta de hacer una misión. Compartimos las buenas nuevas con la gente, pero una vez que escuchan las buenas noticias, no les ministramos de manera paternalista, sino que ministramos juntos como siervos de Dios, todos juntos. Las lenguas se mencionan en el capítulo 19 y el versículo 6, además de la profecía, lo cual tiene sentido. Tanto la alabanza como la profecía juntas en el Antiguo Testamento a menudo reflejaban la inspiración del Espíritu. Así, como suele ocurrir en Lucas Hechos, comenzando con Lucas capítulo 1 y Lucas capítulo 2, con Simeón, con Zacarías, con la profecía de Juan Bautista, el Espíritu a menudo inspira el discurso profético. Y claro, así habla Pedro de ello en Hechos capítulo 2, versos 17 y 18. No siempre se expresa de la misma manera en cada pasaje de Lucas Hechos, pero con mayor frecuencia se expresa en algún tipo de discurso inspirado, lo cual tiene sentido porque el énfasis particular que Lucas pone en el Espíritu en Lucas Hechos, especialmente es el derramamiento del Espíritu para permitirnos hablar por Dios. Y si esa va a ser la máxima expresión de ello, bueno, al menos a menudo podemos esperar que suceda incluso cuando experimentamos inicialmente este empoderamiento. Pero tarde o temprano, obviamente lo haremos, porque ese es el objetivo de este empoderamiento del Espíritu. 1048, el bautismo en esa cultura era una declaración pública de conversión, pero no los circuncidaban primero. ¿Por qué? Porque reconocen que si Dios ya aceptó a este pueblo como miembros de la comunidad de pacto, como parte del pueblo de Dios, porque eso fue prometido en los profetas del Antiguo Testamento, Dios derramaría su Espíritu. Bueno, si ya han recibido el mayor bautismo en el Espíritu, ¿cuánto más deberían recibir simplemente el bautismo en agua que apunta al bautismo del Espíritu? Entonces les dan eso. En cuanto a la circuncisión, no necesitan circuncidarlos porque Dios ya lo recibió. Terminan alojándose con estos gentiles. Eso agravaría la ofensa, pero también reforzaría la lección de que estaban cruzando esas barreras y que Dios los había declarado limpios. Ahora, en el capítulo 11, versículos 1 al 18, Pedro es llamado a la alfombra. Sí, él era el apóstol mayor, pero aún así era parte del equipo de liderazgo. No fue el único. Y así, los apóstoles y ancianos en Jerusalén lo llaman a la alfombra cuando regresa. Obviamente, las noticias se difundirían rápidamente desde Cesarea a Jerusalén. La gente viajaba a menudo. El camino de Dios es diferente al nuestro. Para Dios, las personas son la prioridad. Y a veces eso puede ofender las tradiciones de la Iglesia, tal como ofendió a los fariseos. En este caso, ofenderá la sensibilidad religiosa de los cristianos. Entonces, en el capítulo 11, versículos 2 y 3, la circuncisión era necesaria para convertirse completamente al judaísmo. No todos pensaron que lo necesitabas para salvarte. Solo los judíos más conservadores pensaban que era necesario para salvarse, aunque algunos sí pensaban eso. Pero para la mayoría de los judíos era necesario. Bueno, prácticamente todo el pueblo judío creía que era necesario si querías convertirte al judaísmo, si querías formar parte del pueblo de Dios. Entonces, que Pedro se hospedara con estos gentiles y comiera con estos gentiles ofendió la sensibilidad religiosa de los miembros más conservadores de la comunidad. Y esa fue una inferencia natural de Génesis 17. Y recuerda Génesis 17, tienes que circuncidar a tu casa, circuncidar a todos los sirvientes. Todos tenían que ser circuncidados si querían ser parte de este pueblo. Cualquiera que no estuviera circuncidado sería excluido. Pero, ¿qué pasa si la circuncisión es una marca del pacto? ¿Fue solo una marca que apunta al significado real del pacto? ¿Y si Dios había circuncidado espiritualmente a las personas de tal manera que el marcador se volvió superfluo, porque Dios había demostrado que los había aceptado como miembros de su pueblo del pacto al darles su propio espíritu? Escatológicamente esa promesa del espíritu ahora se había cumplido. Entonces, decían, coméis con gentiles ritualmente impuros. Y el propio Pedro había tenido un problema con eso allá por el año 1028. Más tarde, para no ofender a los miembros más conservadores de la comunidad, en Gálatas 2 y 12, leemos que Pedro no comía con gentiles incircuncisos. Estaba dispuesto a hacerlo solo, pero no cuando vinieron otros cristianos enviados por Santiago y preocupados por ser testigos dentro de su comunidad judía más conservadora. Y no quería ofenderlos. No quería hacerlos tropezar. Pero Pablo dijo, ya sabes, el propio Pablo no quería que la gente tropezara. Pero en este caso, se trataba de que el Evangelio mostrara que recibimos a estas personas como hermanos y hermanas plenos. Capítulo 11, versículos 16 al 17, recibir a alguien como hermanos y hermanas plenos. La comunión en la mesa era una forma de relación de pacto. 11, 16 y 17. Pedro dice, mira, Dios me dijo que fuera. Y además, Dios los bautizó en el Espíritu Santo, así como lo hizo con nosotros. Esta es la realidad del pacto escatológico a la que la circuncisión exterior simplemente señalaba. Por eso hicimos el bautismo como un acto de conversión, porque Dios ya había aceptado su conversión. Ya sabes, uno de los argumentos retóricos convincentes que a veces usaban los oradores en la antigüedad era el argumento de la necesidad. Y uno de los argumentos más fuertes de la necesidad, donde estaba, tenía que hacer esto, no tenía otra opción, era la necesidad divina. Dios me dijo que lo hiciera. Bueno, básicamente eso es lo que dice Peter aquí. Ahora, muchos de nosotros hemos escuchado ese abuso. Dios me dijo que lo hiciera. Y no es realmente cierto. Pero en este caso, Peter tiene la evidencia. Tiene los testigos. Dios me dijo que lo hiciera. Y Dios aceptó su conversión derramando su espíritu. El mismo espíritu que los impulsó a cruzar barreras culturales es el mismo espíritu que confirmó que esta era su misión, que estaba en ella y que estaba acogiendo a los gentiles sin exigirles que se circuncidaran, sin exigirles que se convirtieran en étnicamente judíos. Ahora, muchos creían que los gentiles justos que guardaban las siete leyes dadas a Noé, o en la tradición anterior, pueden no haber sido siete, pero en la tradición anterior, en cualquier caso, estas leyes básicas dadas a todos los gentiles, no había idolatría, no inmoralidad sexual, etc. Muchos creían que eran salvos, pero nadie creía que esto convertía a los gentiles en miembros del pueblo del pacto. Y aún así podemos ver cuán conservadora era la iglesia en Jerusalén, porque responden en el versículo 18. Vaya, incluso a los gentiles, Dios les está dando vida eterna. Incluso a los gentiles, Dios les permite ser salvos. En este punto, Lucas hace la transición al ministerio en Antioquía y lo presenta bastante brevemente. Vemos que había muchas personas realmente involucradas en alcanzar a los gentiles, pero Lucas se centra en las figuras principales. Por eso no dedica mucho tiempo a hablar de las personas aquí. Pero el ministerio en Antioquía, la iglesia ahora se ha trasladado de la Galilea rural a la Jerusalén urbana, a la Antioquía cosmopolita y multicultural. Muy rápidamente, la iglesia está realizando una transición cultural y social en una amplia variedad de maneras. En parte esto se debió a que fueron dispersados por la persecución. En parte creo que esto se debe a que el Espíritu Santo les estaba permitiendo hacer esto, donde Dios a menudo nos lleva a situaciones inesperadas, situaciones para las que en realidad no estábamos preparados culturalmente para empezar. Pero Él nos da la preparación. Puede pensar en Jackie Pulinke en Hong Kong o en David Wilkerson yendo de la zona rural de Pensilvania a la ciudad de Nueva York. Puedes pensar en Adoniram Hudson u otros, Hudson Taylor, otros que culturalmente, William Carey, aunque no llegó tan lejos tal vez como Hudson Taylor, pero identificándose con la cultura local y convirtiéndose en parte de la cultura local y de los movimientos misioneros de hoy en día. India y África. En otros lugares donde los cristianos están haciendo la transición de su propia cultura a otras culturas mientras comparten el Evangelio, a veces también desde entornos urbanos a entornos rurales. Bueno, la transición rápida fue poco común en términos de transición cultural. Y entonces, esto muestra una gran flexibilidad. La mayoría de los movimientos no pasaron de lo rural a lo urbano y cosmopolita tan rápidamente. Pero el judaísmo ya se había adaptado a estos diversos entornos a lo largo de los siglos. Había cultura judía en las ciudades gentiles. Todavía tenían sus propias comunidades dentro de estas ciudades gentiles, pero se habían adaptado. Habían aprendido en gran medida a hablar el idioma cultural que los rodeaba. Y eso proporcionó un conducto para los cristianos. Ya existían algunas formas que les ayudaron a aprender la nueva cultura. ¿Nos sentimos cómodos mudándonos a nuevos entornos ministeriales? Cuando Dios nos mueve, debemos estar listos para movernos. También necesitamos ejercer flexibilidad cultural y aprender de las personas entre las que nos movemos para que podamos ministrar mejor entre ellos y ministrar con ellos si ya son creyentes. En 1119, había grandes comunidades judías en Fenicia, Chipre y Antioquía. A medida que los creyentes judíos de la diáspora se dispersan debido a la persecución de Saúl, van a estos diferentes lugares. Esto probablemente incluye a Bernabé inicialmente, aunque puede regresar a Jerusalén una vez que la persecución haya terminado. De hecho, sabemos que Bernabé estaba allí para presentar a Saulo a los apóstoles, o a algunos de los apóstoles. Entonces, estos eran lugares naturales para que se establecieran después de haber sido esparcidos en el extranjero en él. Capítulo 8, versículos 1 al 4. En el capítulo 11, versículos 20 y 21, tienes algunos de estos judíos creyentes en Jesús que ya son de la diáspora y comienzan a hacer un nuevo tipo de transición. Dice creyentes de Chipre y Cirene. Esto incluiría a personas como Bernabé, Lucio de Cirene y probablemente Simón de Cirene también fue uno de ellos. Sus hijos son conocidos en la iglesia probablemente en Roma, donde en Marcos capítulo 15, se presenta a Simón de Cirene como el padre de Alejandro y Rufo. Entonces, la audiencia de Marcos ya conoce a sus hijos y Rufus podría ser el mismo Rufus que numeramos en Romanos. Capítulo 16. Eso no es seguro, pero es una posibilidad legítima. En cualquier caso, estos creyentes se dispersan en el extranjero y sobre todo, los de Chipre y Cirene empiezan a hablar también con los helenistas. Bueno, leímos antes sobre los helenistas. Quiero decir, estos mismos creyentes judíos eran helenistas. ¿Qué significa que estaban hablando con helenistas? Se contrasta con los judíos. Entonces, en este caso, no se refiere a judíos helenistas, sino a griegos o sirios helenizados que habían adoptado la cultura griega. Compartían una lengua y una cultura más amplias a través del helenismo y eso les proporcionó un puente a través del cual podían llegar a ellos. El judaísmo helenístico formó un puente natural para llegar a estas personas y comenzaron a llegar a los gentiles. Eso pudo haber sido antes de Pedro. No lo sabemos porque la narración ya seguía a Pedro en ese momento, pero ciertamente, se estaba difundiendo más ampliamente que lo que Pedro había hecho. En el caso de Pedro, la iglesia de Jerusalén podría verlo como una excepción. En el caso de Antioquía, Antioquía estaba bastante lejos de Jerusalén. Es posible que se hayan salido con la suya en algunas cosas que la iglesia de Jerusalén habría mirado con recelo, si hubieran estado un poco más cerca. Pero en cualquier caso, Antioquía del Orontes en Siria a menudo se llamaba Antioquía del Orontes porque había varios reyes llamados Antíoco a quienes les gustaba fundar ciudades con su nombre o incluso nombrar ciudades existentes con su propio nombre. Entonces, había muchas Antioquías. Leeremos sobre otra Antioquía más adelante en el capítulo 13. Pero esta era la Gran Antioquía. Este fue probablemente el tercer centro urbano más grande de la antigüedad, al menos de la antigüedad mediterránea, después de Roma y Alejandría. El número de residentes suele estimarse entre 100.000 y 600.000, probablemente en algún lugar hacia el extremo superior de esa cifra, 300.000 o 400.000 al menos. Tercera o algunos dicen posiblemente la cuarta ciudad más grande del imperio, probablemente la tercera. Fue el cuartel general de la Legión Siria de Roma. Entonces, había 6.000 soldados acuartelados allí. Fue un breve viaje fluvial desde allí hasta Seleucia, que era su ciudad portuaria en el Mediterráneo. Y navegando desde allí, Chipre era el lugar más cercano al que podía ir. Religiosamente, Antioquía estaba a poca distancia del famoso centro de culto de Apolo. Había muchos judíos allí, pero también era una ciudad predominantemente pagana. Tenían muchos cultos misteriosos allí. Era conocido por su diversidad religiosa pagana. Era muy pluralista, con movilidad ascendente. Mucha gente con movilidad ascendente y muchos judíos con movilidad ascendente que generalmente eran aceptados. Hubo un poco de prejuicio contra los judíos en Antioquía después de la guerra entre Judea y Roma, pero la comunidad judía allí no fue masacrada como en otros lugares más al sur, más cerca de Judea. Había muchos temores de Dios allí, muchos prosélitos allí. Leemos acerca de uno anteriormente en Hechos. Estaba mucho menos segregada que Alejandría. En Alejandría, había egipcios, griegos y judíos que vivían generalmente en partes separadas de la ciudad, y los griegos querían ser los únicos verdaderamente ciudadanos de la ciudad. Antioquía era más cosmopolita. Allí había más aceptación de diferentes culturas. Algunos judíos de la diáspora más liberales utilizaron lo mejor de la filosofía pagana para testificar. Ya habían estado haciendo esas adaptaciones culturales. La circuncisión era un problema menor en algunos de estos lugares, incluida Antioquía. Leemos sobre otro lugar donde el rey de Ediabin, la persona que lo llevó a creer en el judaísmo, no pensó que necesitaba ser circuncidado. Dijo que no, que probablemente eso sería demasiado ofensivo para su gente. No lo hagas. Luego vino otra persona y dijo, hipócrita. Si realmente vas a convertirte al judaísmo, tienes que llegar hasta el final y circuncidarte. Él lo hizo. Los demás judíos que estaban a su alrededor tenían miedo de que se creara una reacción violenta. Ofendió a mucha gente, pero no hubo revuelta ni nada por el estilo. No todos insistieron en que todos fueran circuncidados. Pero para ser plenamente parte del pueblo de Dios, el pueblo judío tradicional insistiría en eso. Capítulo 11, versículos 22 al 24. Ahora volvemos a uno de los personajes principales, Bernabé, quien en realidad fue presentado en el capítulo 4. A Luke le gusta presentar a las personas con anticipación cuando tiene la oportunidad. Bernabé confió en la obra de Dios en las personas. Eso lo hizo con Saúl en el capítulo 9 y versículo 27, cuando lo tomó y lo presentó a los apóstoles, o recogió de Gálatas, algunos de los apóstoles. Entre 1537 y 1539, cuando él y Pablo se separaron porque Bernabé quería llevarse a Marcos con él y darle una segunda oportunidad, Bernabé confió en la obra de Dios en las personas. Eso era algo que el judaísmo también tenía la tradición de valorar. Hablaron de Hillel, que era uno de los grandes sabios. Hillel y Chamai eran líderes de las dos escuelas de fariseísmo. Los hillelitas, que prevalecieron después de la destrucción de Jerusalén, miraron a Hillel como alguien que era muy gentil y llevó a los gentiles donde estaban y los ayudó a seguirlas. Costumbres judías. Paul fue más crítico. Dios también usó a Pablo y la personalidad de Pablo de manera dramática. Tenemos diferentes personalidades y Dios puede usar nuestras diferentes personalidades. Esa no es una excusa para ser demasiado duros con las partes equivocadas de nuestra personalidad. Martín Lutero, Dios lo usó mucho, pero a veces hablaba muy duramente, especialmente en sus últimos años, de maneras con las que la mayoría de los protestantes no estarían de acuerdo hoy, y con la que la mayoría de los luteranos de hoy no estarían de acuerdo. Lutero dijo, bueno, Dios me hizo un arma. Dios me hizo de esta manera. Puede que eso sea cierto. Necesitaba ser alguien que pudiera mantenerse firme, pero a veces iba demasiado lejos, como quemar sus sinagogas y cosas así. Eso fue un poco extremo. La mayoría de nosotros tenemos esas debilidades. Necesitamos tener cuidado con ellos. Pero en cualquier caso, Bernabé, su fortaleza, una de sus fortalezas, fue que confiaba en la obra de Dios en las personas y las acogía. Esto nos proporciona un buen ejemplo. En el 11 y 25, se da cuenta de que necesita que alguien le ayude. Están ganando tanta gente para Cristo en Antioquía. Ahora están ganando gentiles para Cristo. Y ¿a quién puedo ayudar? Bueno, Jerusalén estaba muy lejos, ¿recuerdas? Pero Tarso estaba a 100 millas al norte. Eso está muy lejos, pero no tan lejos como Jerusalén en este momento. Y sabe que Pablo fue enviado a Tarso. Él estuvo allí en Hechos capítulo 9. Y también sabe lo que Dios hizo por Pablo. Él conoce el llamado de Paul. Esto es ser un agente para llegar a los gentiles. ¿A quién mejor que alguien que ya tenía este llamado? Entonces, va al norte, a Tarso. Encuentra a Pablo y lo trae de regreso a este lugar clave donde está sucediendo precisamente lo que Dios había llamado a Pablo a hacer. Bernabé es bueno conectando a la gente como conectó a Pablo con Pedro y Santiago. 11 y 26, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Sigo usando el nombre cristiano, pero en realidad, en el Nuevo Testamento, ese no es un nombre muy común para los seguidores de Jesús. Es un apodo aquí. El otro lugar donde aparece, bueno, aparece más adelante en Hechos también una vez, aparece como una acusación legal en 1 Pedro 4 y 16, si alguno de ustedes es acusado como cristiano. ¿Cómo obtuvieron este apodo?
Bueno, parece haber sido una analogía con la forma en que la gente describe los partidos políticos. Los partidarios de César fueron llamados cesáreos. Los partidarios de Herodes eran herodianos. Los partidarios de Pompeya eran pompeyanos. El pueblo de Antioquía era conocido por burlarse de la gente. Los cristianos del siglo II, sin embargo, adoptaron esta etiqueta con orgullo. Originalmente comenzó como un apodo, pero podemos usarlo. Somos partidarios de Jesús, que es el verdadero rey. E incluso si la gente quisiera burlarse de nosotros, podemos poseer ese título. Pertenecemos a Jesús, el verdadero rey. En 11 y 27, mientras Pablo y Bernabé ministraban en Antioquía, vinieron profetas de Jerusalén. Ahora bien, el cristianismo primitivo fue muy distintivo en este sentido. Había oráculos griegos en centros de culto, pero no había otros movimientos proféticos como los que encontramos en el Nuevo Testamento. Lo que vemos en el Nuevo Testamento se parece más a lo que se ve quizás en un Samuel 19, donde tienes a los profetas profetizando y a Samuel presidiendo sobre ellos. O en 2 Reyes 2 y 4, donde tienes a los hijos de los profetas y Eliseo está ayudando a discipularlos. Probablemente Elías había discipulado a muchos de los profetas anteriores. Tenemos movimientos proféticos enteros, así que aquí, en el caso de Hechos, leemos acerca de estos profetas que viajan juntos, que vienen de Jerusalén a Antioquía, que es una gran distancia. Algunos han hablado de profetas errantes, pero la movilidad era frecuente en la antigüedad. Entonces, lo realmente distintivo de esto es que tienes grupos de profetas. E incluso, por supuesto, Hechos 2, 17-18, donde el espíritu de profecía nos da poder a todos para declarar la palabra del Señor acerca de Jesús. Esto es distintivo. Habla de una efusión del espíritu que nadie en la antigüedad esperaba en su época en tal grado. Los esenios estuvieron más cerca y no fue nada parecido a este grado. Capítulo 11 y verso 28, bueno, ¿de qué hablan los profetas? Una de las principales cosas de las que hablan es el hambre. Y esto sucedió, dice Lucas, en tiempos de Claudio. Bueno, en realidad fueron una serie de hambrunas. Fue muy grave lo que devastó la agricultura durante el reinado de Claudio. En el año 46 se atestiguan los altos precios de los cereales. En el año 51, hay escasez de cereales en Roma, por lo que el emperador Claudio es acosado en las calles. Durante este periodo, algunos judíos o simpatizantes del judaísmo querían ayudar a los pobres en Jerusalén porque la hambruna era muy severa en Judea, especialmente alrededor de los años 45 y 46. Entonces, la reina Helena de Adiabene, esta es de la siguiente generación. Hablamos de que el rey de Adiabene se convirtió en creyente del judaísmo. La reina Helena de Adiabene compró cereales egipcios por grandes sumas de dinero porque eran muy caros debido a la hambruna. La gente en Egipto también tenía hambre. Compró grandes sumas de alimentos para ayudar a la gente de Judea. Bueno, los creyentes en Antioquía escuchan que esta hambruna va a suceder en todo el mundo y se dan cuenta de que los creyentes en Judea, muchos de ellos, son pobres. En Antioquía, la gente tendía a, bueno, al menos muchos de los creyentes tendían a tener una mayor movilidad ascendente. Y así envían alivio. Ahora tenga en cuenta que la profecía decía que esto sería una hambruna en todo el mundo. Entonces, la hambruna iba a afectar también a Antioquía. Entonces, aunque tenían más recursos, este fue un acto de sacrificio. Y nos dice algo. Nos dice que los creyentes no solo respetaban a sus compañeros creyentes y se preocupaban por sus compañeros creyentes localmente como en Hechos 2 y 44 y 45, o en Hechos 4, 32-35. Eso también puede ser un alivio del hambre intercultural. Esto puede ser un alivio para el hambre en el extranjero. Hoy en día nos encontramos con frecuencia en situaciones como esta, en las que la hambruna golpea zonas concretas. Dios ha dado suficientes recursos a la iglesia en todo el mundo para que la iglesia en algún lugar pueda ayudar a la iglesia en otro lugar. Y en su momento de necesidad, tal vez la iglesia en otros lugares también los ayude. Somos un cuerpo en Cristo y debemos trabajar juntos. Y Pablo resalta todos estos puntos en 2 Corintios 8 a 9. Pablo también estaba particularmente recaudando fondos para la iglesia en Judea. Parte de las razones, como él dice, que eran pobres.
Otra parte de la razón que también dio fue que dijo, nosotros los gentiles se lo debemos a ellos. Nos dieron el Evangelio. Estaba trabajando por la reconciliación étnica porque había un poco de tensión entre las iglesias de Judea y las iglesias de la diáspora sobre ciertas cuestiones, particularmente la circuncisión de los gentiles. Bueno, la mayoría de los esfuerzos de ayuda judíos fueron locales, excepto lo que hizo Elena. Entonces, esta fue una idea excepcional, pero, nuevamente, la encontramos en otras partes del Nuevo Testamento. Las organizaciones multiprovinciales eran sospechosas en el imperio. Entonces, al imperio no le cayó muy bien que la gente compartiera cosas de un lugar a otro. Pero eso es lo que hizo la iglesia. Fueron preparados de antemano para esta hambruna mediante la profecía. Bueno, tal vez recuerdes Génesis 41, que Dios advirtió con anticipación de la hambruna venidera en el mundo de ese día, Egipto y Canaán, la región circundante. Y Dios usó a José para prepararlos. Y de la misma manera, estuvieron estos profetas y la iglesia en Antioquía respondió con sabiduría a eso. En el capítulo 12, veremos la liberación de Pedro en la próxima lección. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 13, Hechos capítulos 10 y 11.